Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un día más nuestro espacio de noticias, nuestro informativo aquí en el Informativo con Voz, donde desarrollaremos estos contenidos. Tiempo de sumario. En España, el Tribunal Constitucional confirmó la anulación de la candidatura de Aukera Guztiak a las elecciones vascas al considerarla como continuación de Batasuna. Escucharemos un reportaje con entrevistas a las organizaciones pacifistas vascas Gesto por la Paz y El Carri. Preocupación en el sector de la comunicación en España. El gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ordena el cierre de 21 televisiones locales y 33 emisoras de radio sin licencia. Hablaremos con Javier García, de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Además, este sábado 2 de abril se celebra la Jornada Europea por los Derechos y la Libertad de Movimiento de los Inmigrantes. Y se potencian las relaciones sur-sur entre América Latina y los países árabes.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España, el Tribunal Constitucional confirmó la anulación de la candidatura de un partido político a las elecciones en el País Vasco, la candidatura del partido Aukera Guztiak. La campaña electoral vasca se ha iniciado con su primera incógnita resuelta. El Tribunal Constitucional confirmó esa anulación de la candidatura de la plataforma política, cuyas listas fueron desestimadas por el Tribunal Supremo al considerarla como continuación de la ilegalizada Batasuna. Este hecho significativo en el escenario político español no podíamos dejarlo de lado, y nuestra compañera Marta Conde ha preparado un informe con entrevistas para analizar esta situación.
Con Voz.
El pasado 25 de marzo, Ana Arbulu, miembro de la plataforma vasca Aukera Guztiak, declaraba su esperanza de que el Tribunal Constitucional aceptara su recurso y les permitiera participar en las elecciones vascas.
Mi ingenuidad me permite pensar que en el fondo del fondo del fondo de los poderes judiciales españoles habrá alguien con luz y con un poco de moral y con un poco de raciocinio que diga, bueno, esto es una barbaridad, a esta gente no le podemos decir lo que le estamos diciendo. Tengo una pequeña esperanza de que cuando todo esto llegue al Constitucional, pues haya jueces que digan, no puede ser, o sea, no se puede seguir por este camino de criminalizar al personal por la cara, por la cara.
Pero no ha sido así. La sentencia es unánime. Se mantiene la anulación de la candidatura de Aukera Guztiak, dictada por el Tribunal Supremo. Jesús Herrero, portavoz de Gesto por la Paz, nos daba su visión de la situación.
Es decir, nosotros hemos expresado nuestras dudas por todo este procedimiento. No lo hacemos desde un punto de vista jurídico porque no somos expertos, pero sí hacemos una reflexión de que nos parece que es una medida de una gran trascendencia para cualquier sistema democrático, porque abarca uno de los principios fundamentales, como es el derecho de participación, que tiene que estar garantizado para todos los ciudadanos en cualquier sistema democrático. Lo que se ha producido es la aplicación de una ley que es la propia ley la que, desde nuestro punto de vista, nos sigue generando dudas por las condiciones que se establecen para ilegalizar a una candidatura, a un partido político.
El Tribunal Constitucional señala en su sentencia que no tiene el mismo valor significativo la condena genérica de la vulneración de los derechos civiles y políticos de cualquiera que la condena concreta al terrorismo. Paul Ríos, portavoz del Carri, nos analiza este argumento.
Vamos a decir que al final esto es una discusión un poco extraña y histérica sobre el carácter semántico de una u otra afirmación, y nosotros creemos que con el hacer un compromiso público con todos los derechos humanos de todas las personas debería ser suficiente, y que luego cada cual, respecto a unas cuestiones u otras, pues utilice unos términos o los términos que considere más convenientes. Vamos, por ejemplo, aquí en el País Vasco tenemos ejemplos distintos de otros partidos políticos que no dicen la palabra condena a ETA y pueden presentarse a las elecciones.
Lo cierto es que Aukera Guztiak no podrá presentarse a las elecciones, ni pegar carteles u organizar mítines. La duda es, ¿Cómo influirá esto en las elecciones vascas? Esta es la opinión de Jesús Herrero.
Yo creo que es objetivo que si hay una candidatura que no se puede presentar, eso afecta a los ciudadanos que podrían tener pensado que iban a apoyar esa candidatura. Es decir, eso yo creo que es un dato objetivo que pues sí tiene una incidencia y o una influencia en lo que puede ser una contienda electoral. Obviamente, por supuesto, hay que acatarlo, hay que respetarlo, pero esa incidencia sí que se da de forma objetiva, ¿no?
Paul Ríos opina lo siguiente al respecto.
Tal y como se ha visto en las últimas elecciones en las que ha ocurrido, vamos a decir, circunstancias parecidas, pues hay, vamos a decir, entre 100.000 y 150.000 o 170.000 ciudadanos que no van a tener una representación en el Parlamento Vasco. Y queramos o no, nos guste o no, pues estos ciudadanos también viven en nuestra sociedad y también habrá que contar con ellos.
El 17 de abril se elegirá, sin la presencia de Aukera Guztiak, el nuevo gobierno autonómico que tendrá que enfrentarse al reto de la reforma del Estatuto Vasco. Jesús Herrero nos resume sus inquietudes.
Después de las elecciones se va a abrir un tiempo de negociación y un tiempo de esperanza pues para la paz y la normalización. Y creemos que este tiempo hay que aprovecharlo entre todos, entre todas las tradiciones políticas que conviven en nuestra sociedad. Y si la izquierda abertzale y legalizada está excluida de todo este proceso de negociación, pues seguramente será más difícil el que podamos avanzar y llegar a acuerdos que nos puedan servir de cara al futuro. Entonces nosotros creemos que el gran reto después de las elecciones, además de intentar abrir este proceso de negociación y de diálogo entre todas las fuerzas políticas, es cómo hacemos para que esta parte de la sociedad también pueda participar en este proceso.
El paso del tiempo nos dirá cómo se resuelve la situación, pero son los vascos los que tienen la respuesta en sus manos. Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Saltó la alarma en el panorama de la comunicación en la Comunidad de Madrid, en España. El gobierno de la región ordenó el cierre de 21 televisiones locales y 33 emisoras de radio sin licencia de la región. El gobierno anuncia un programa de inspecciones para clausurar todas las emisoras que no tienen licencia. Si las radios y las televisiones no cierran voluntariamente, el gobierno procederá al precinto con incautación de los equipos. La medida forma parte del paquete de medidas que tiene previsto implementar la Comunidad de Madrid como el primer plan audiovisual de la región. Y para abordar en profundidad este tema, esta cuestión, ya comunicamos a través del teléfono con Javier García. Él es el portavoz de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid y con él queremos abordar este anuncio de cierres de radios y televisiones en la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué supone este comunicado que acabamos de recibir?
Bueno, pues hay una problemática bastante importante, sobre todo en las grandes ciudades, es el caso de Madrid, por la existencia de un montón de emisoras, tanto de televisión como de radio, que emiten sin licencia. La situación en los últimos años pues se ha agravado bastante y la situación, pues por ejemplo, en el caso de la radio, es de una auténtica selva. Entonces nos encontramos que, sobre todo en el caso de la radio, y tanto emisoras comerciales sin licencia como radios libres y comunitarias, que también emiten sin licencia, pero en este caso porque tampoco han tenido la oportunidad de poderla conseguir, ¿no? Entonces, la situación es complicada y, bueno, pues las administraciones intentan tomar medidas para ver cómo poner orden en este sentido. Y, claro, pues al final pues hay un problema de una regulación inadecuada, de procesos de concesiones que no han resultado fructíferos y bueno, pues al final nos encontramos que ahí hay un problema que las administraciones quieren solucionar, pero tampoco están tomando las medidas adecuadas para hacerlo, ¿no? Y bueno, finalmente la Comunidad de Madrid se ha sacado un comunicado en el cual pues indica que va a proceder al cierre de todas las emisoras que emiten sin licencia, tanto de radio como de televisión, que incluso ha procedido ya al cierre o está procediendo al cierre de algunos centros emisores donde se concentran emisoras sin licencia emitiendo con mucha potencia, como es el caso de la Torre Valencia, en pleno centro de Madrid, donde estaban emitiendo varias televisiones y varias emisoras sin licencia. Estos cierres van sobre todo dirigidos a emisoras comerciales, pero también un poco de, como efecto colateral, pues también en este listado de emisoras aparecen emisoras sin ánimo de lucro, como es el caso de la emisora comunitaria de Usera, Desencadena Usera, y emisoras de colegios mayores, incluso una emisora de una universidad. Entonces, se trata de emisoras que emiten con muy poca potencia, que también han sido incluidas en esta lista, ¿no? Entonces, pues un poco lo preocupante de esta cuestión es que cuando se pretenden tomar medidas para solucionar el caos que hay de funcionamiento de emisoras, pues se producen medidas un poco extrañas y ves en el listado una mezcla de emisoras comerciales con emisoras sin ánimo de lucro, y yo creo que esto lo que evidencia pues es un problema que está ahí y que lo que está claro es que ha habido una regulación y una legislación que no da respuesta a las demandas y a las necesidades sociales que se vienen planteando ya no ahora, sino en los últimos 20 años. Uh-huh. Entonces, el hecho de que las radios sin ánimo de lucro sigan sin estar reguladas, pues produce unas situaciones muy extrañas, pues como pues que tengamos emisoras de un colegio o emisoras libres que hayan recibido órdenes de cierre o que incluso hayan recibido órdenes de multa de 30.000 euros, o sea, cantidades muy grandes, ¿no?
Llama la atención de este primer listado de 33 emisoras de radio, porque quiere decir que también hay televisiones. Hay un primer listado de 21 televisiones locales cuyo cierre se va a instar. En el listado de las radios está una emisora, Desencadena Usera, que es una radio cultural, una radio comunitaria de Madrid. Está también Onda Neruda. ¿A qué se debe, como tú decías, que en este primer listado donde se va a instar el cierre estén estas emisoras también?
Bueno, yo creo que se debe a la no diferenciación de este tipo de emisoras, es decir, cuando en este caso la Comunidad de Madrid o el Ministerio realizan las inspecciones, no diferencian entre emisoras, o sea, la diferenciación que hacen es emisoras que tienen concesión administrativa y emisoras que no tienen concesión administrativa. Entonces se da esa situación pues de meter en el mismo saco a emisoras de un colegio, de un instituto, una radio comunitaria y meterlas al mismo nivel y en el mismo saco que emisoras comerciales y licencia que emiten pues con 10 kilovatios, utilizando 2-3 frecuencias, que causan interferencias muy graves. Entonces, de ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, lo que queda claro es evidentemente que sí, que es lógico que las administraciones quieran cerrar las emisoras que no tienen concesión administrativa, pero realmente lo que tiene que hacer es una regulación adecuada y una buena planificación del espectro radioeléctrico para que estas cosas no ocurran. Y eso pasa porque haya una efectiva y una verdadera, y ya de una vez, una regulación de las emisoras sin ánimo de lucro.
Uh-huh. En el gobierno de la Región de Madrid dice que hay 144 radios de FM ilegales. Y en uno de los apartados del comunicado dicen que la Comunidad de Madrid va a ir clausurándolas todas, hasta lograr la ordenación del espectro radioeléctrico. Quiero decir que en el primer listado en el que no se encuentran la mayoría de las radios, por ejemplo, afiliadas a la Unión de Radios Culturales de Madrid, ¿ponemos en peligro la existencia o la emisión de estas emisoras?
Por los datos que nosotros tenemos en la Unión de Radios, pensamos que no, porque la propia Comunidad de Madrid y también desde el Ministerio de Industria de la Dirección General de Telecomunicaciones se nos indica que las radios sin ánimo de lucro, las radios asociativas, comunitarias, van a ser por fin incluidas en el próximo plan técnico y que van a contar con una regulación. Entonces, en este sentido, las indicaciones que nosotros tenemos es que estas radios no van a recibir órdenes de cierre salvo que tengan algún tipo de denuncia por causar interferencias, que es lo que puede haber pasado con alguna de las emisoras sin ánimo de lucro que se ha incluido en este listado, que a lo mejor hayan aparecido en alguna denuncia y se las haya incluido. Pero de todas formas, claro, es que tal como está la situación en el dial, pues al final, pues estas cosas ocurren, ¿no? Es muy difícil pues que no causes interferencias a alguna otra emisora, o que te metan en el saco, que te confundan con otra, o que te acusen de interferencias que tu radio no produce, ¿no?
Claro, Javier. Yo te quería preguntar precisamente por eso, porque hay gente que fuera de la Comunidad de Madrid quizás no entiende la problemática que se está viviendo en el dial, en la FM madrileña en los últimos años. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, pues lo que ocurre es que hay más emisoras funcionando sin licencia que emisoras con licencia. Eso evidencia dos cuestiones, ¿no? Evidentemente, una mala gestión de las emisoras que emiten sin licencia, pero sobre todo una mala regulación. Es decir, porque gran parte de estas emisoras que emiten sin licencia tampoco han tenido la oportunidad de optar a conseguir una concesión administrativa, que este es el caso de las radios libres y comunitarias. Y nos encontramos pues que en la actualidad existen más del doble de emisoras emitiendo sin licencia que con licencia. Una situación pues que hace que el dial de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Madrid capital, sea un absoluto desastre, ¿no? Y nos encontremos emisoras unas encima de otras, tres emisoras pisándose en el mismo punto, y una situación muy grave que afecta, por un lado, a las emisoras comerciales y públicas que tienen licencia, que se encuentran pues con muchas interferencias, que a su vez lo que hacen es aumentar potencia para que se las pueda escuchar, con lo cual satura mucho más el espectro radioeléctrico, y luego nos encontramos con estas pequeñas emisoras, las radios libres y comunitarias, que no hemos tenido oportunidad de conseguir una frecuencia, que al final acabamos siendo las más perjudicadas, porque, por un lado, seguimos sin tener un reconocimiento legal. Por otro lado, nos encontramos sin hueco en el dial para emitir porque nos están pisando y se ponen encima de nosotros las emisoras comerciales sin licencia que emiten con mucha más potencia, con lo cual nos anulan totalmente en el dial. Con lo cual nos encontramos ante un claro caso pues de falta de libertad de expresión y de imposibilidad de emitir. O sea, a las radios libres y comunitarias no se las está cerrando, pero se les está limitando sus derechos porque no tenemos oportunidad de una emisión real, porque no llegamos a ninguna. La cobertura que tienen estas emisoras en la Comunidad de Madrid es ridícula prácticamente. En algunos casos pues llega a ser de un kilómetro a la redonda del centro emisor. Entonces ahí pues vemos un problema muy grave, que aunque no haya un cierre directo a estas radios, no se les está permitiendo que tengan una presencia real en el dial.
Por último, te quería preguntar por ese caso de la sanción que también anuncia la Comunidad de Madrid a los vecinos y a las vecinas de la Torre de Valencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Torre de Valencia? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí?
Bueno, lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, también en otras comunidades, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, es que se ha creado un mercado de centros emisores ilegales. Se trataba de ubicaciones muy buenas en zonas altas de Madrid o de las proximidades de Madrid, donde pues bueno, una serie de entidades o de empresarios han instalado postes preparados para la emisión de radio de televisión que alquilaban a las emisoras pues que lo quisieran, a altos costes. En algunos casos hemos oído hablar de 6.000 euros al mes, o sea, de grandes cantidades de dinero, porque también había una gran demanda, ¿no? Había un montón de emisoras que se querían implantar para poder emitir y cubrir toda la Comunidad de Madrid, y acudían a estos postes emisores para alquilar sus instalaciones, ¿no? Que ese es el caso, uno de los casos de la Torre de Valencia, o de polígonos industriales como el de Ventorro del Cano en Alcorcón, donde están saliendo también bastantes emisoras desde allí. Entonces, pues lo que ocurre es que las emisoras comerciales sin licencia alquilan estos centros emisores, con lo cual no montan el suyo propio, y cuando tienen alguna orden de cierre, lo que hacen es cambiar de ubicación de centro emisor, alquilan otro. Y bueno, pues están dando situaciones pues bastante recambolescas de este tipo, ¿no? Como que en pleno centro de Madrid, en un edificio muy alto que es la Torre de Valencia, muy cerca de la Puerta de Alcalá, pues estuvieran saliendo 12 televisiones locales y 4 emisoras de radio con potencias muy altas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente un centro que no está regulado, que no tiene ningún tipo de licencia administrativa, ni urbanística, ni de ningún tipo. Y ha sido, pues digamos, el caso más grave. Pero eso, la Torre de Valencia lleva funcionando aproximadamente 5 años.
Por último, Javier, preguntarte, sé que ha habido por parte de la Unión de Radios Culturales de Madrid algún encuentro, alguna reunión con representantes del gobierno regional. A tu juicio, a tu parecer, ¿crees que si llega la ley por parte del Ministerio del Gobierno Central, que tiene que sacar la ley, la Comunidad de Madrid tendrá buena predisposición a regularizar o a permitir el trabajo de las radios culturales y comunitarias y libres de Madrid?
Yo creo que a día de hoy no les queda otro remedio. Es decir, si quieren poner orden en el dial, una manera que tienen que hacer es regular lo que hasta ahora no han regulado. y bueno, eso parece ser que es la voluntad. Lo que nos tememos es que esta regulación va a llegar tarde y mal, porque esta regulación se tenía que haber hecho ya hace años, porque aquí en España las radios llevamos funcionando más de 20 años. Y bueno, pues ya va a ser una regulación que va a llegar tarde, y lo que nos tememos es que no llegue en las condiciones que debería llegar, porque bueno, pues ya no queda mucho espacio en el dial, se está hablando de otorgar frecuencias pero con muy poca cobertura a este tipo de emisoras, pero sí, lo que queda claro es que bueno, que si realmente quieren hacer una buena regulación y poner un poco de orden en el dial, la manera de hacerlo es regular las emisoras sin ánimo de lucro, permitir que existan radios libres y comunitarias y dejarlas hueco en el dial, y por otro lado, pues se van a poner, digamos, más estrictos en la cuestión de los cierres, ¿no?, para intentar que haya el menor número de emisoras emitiendo de forma irregular.
Pues Javier García, de la Unión de Radios Culturales de Madrid, gracias por atender la llamada de Red con Voz.
Un saludo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El año pasado se convocó durante el Foro Social Europeo de París un día de acción europeo contra los centros de internamiento y por la legalización de los migrantes sin papeles. El llamamiento fue suscrito por numerosas redes y grupos diferentes, mientras que el día 31 de enero del año pasado se celebraron manifestaciones y acciones en más de 40 ciudades europeas. Este año se quiere dar un paso adelante y se ha propuesto a todas las redes y movimientos sociales europeos a sumarse a la organización de una segunda jornada de acciones que tendrá lugar este sábado, 2 de abril, centrada en la reivindicación de la libertad de movimiento como alternativa al proceso constitucional europeo. Hemos preparado un informe para hablar de esta cuestión.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El día 2 de abril se celebrarán en toda Europa manifestaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes. En España hay convocadas concentraciones en Almería, Málaga, Jaén, Murcia, Sevilla o Valencia. Hicham Rashid Almanzor, de la Asociación de Inmigrantes en España, nos habla de la convocatoria en Madrid.
En Barcelona, el día 2 de abril, van a empezar con los encierros en definitiva. Madrid solamente manifestación que empieza a las 6 de la tarde, a partir de Atocha hasta Legazpi.
En Barcelona, al término de la manifestación convocada para las 6 de la tarde, los manifestantes acudirán a locales sociales, religiosos y universitarios, donde llevarán a cabo un encierro, continuación del celebrado los días 11, 12 y 13 de marzo. Sin embargo, en esta ocasión, las asociaciones de inmigrantes amenazan con una huelga de hambre. Hemos hablado con Norma, de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, que nos cuenta sus quejas.
En todo el país hay solamente 237.000 solicitudes entregadas para la regularización, que lo ha dicho el mismo gobierno español. Nosotros somos 1.300.000 inmigrantes sin papeles, 237.000, pues la misma cifra lo demuestra que ni siquiera se llega a la mitad, ¿no? Por lo tanto, este proceso de regularización está mal, porque no está entrado dentro de los problemas, de las necesidades que tienen la población extranjera. Entonces, solamente está vinculado al mercado laboral y la mayoría está en la economía sumergida. Estos empresarios no quieren dar el contrato de trabajo y, a pesar de algunos que están dando los contratos de trabajo, tienen deuda con la Seguridad Social. ¿Y quién paga la situación de esta falta de impago? Son los propios inmigrantes a quien el gobierno les está denegando su posibilidad de legalizarse.
Las asambleas denuncian la dificultad de los numerosos trámites que tienen que llevar a cabo los inmigrantes para conseguir su regularización.
Planteamos también nosotros de que se elimine el contrato de trabajo, porque la regularización no puede solamente ser laboral, tiene que ser también por cuestiones humanitarias, circunstancias excepcionales, y con la cuestión de arraigo que tanto hablaba el Partido Socialista en el 2001 y que le dijo al PP que regularizara a los inmigrantes cerrados a través de una residencia temporal, ahora que es gobierno nos elimine esa posibilidad. Nosotros estamos diciéndole que se acuerde cuando era oposición y que ese mismo planteamiento lo ponga ahora en efectivo.
Reclaman al gobierno el derecho de circulación y establecimiento de las personas.
el acceso de los inmigrantes a derechos sociales y políticos y el cierre de los centros de internamiento, considerados verdaderas cárceles para inmigrantes. Uno de estos centros, La Verneda, en Barcelona, ha sido denunciado por las condiciones infrahumanas en las que están los internos, hacinados en un sótano, sin poder salir al patio ni ver a sus familiares, a lo que se unen las deportaciones sin previo aviso. Ante esta situación, las organizaciones esperan una gran afluencia, así nos lo confirmaba Hicham.
Yo creo que esta vez serán mucho más que la otra manifestación del sábado por los papeles. El otro día hemos contado más de 1.500 personas, pero esta vez esperamos mucho más porque cada vez se dan cuenta los inmigrantes de que ese proceso no es favorable de ellos.
Los inmigrantes creen que para conseguir cambios necesitan un gran apoyo. Por eso animan a inmigrantes y españoles a acudir a las manifestaciones el próximo sábado.
Eso depende de la fuerza de los inmigrantes. Si tienen fuerza, claro que van a hacer su caso. Por eso hagamos un llamamiento a todos los inmigrantes y también a todos los españoles, porque somos trabajadores de la misma clase obrera, a todos ellos, de que vengan el día 2.
Con voz.
Se potencian las relaciones sur-sur entre América Latina y los países árabes. La semana pasada se celebró en Marruecos una reunión preparatoria para una cumbre entre América del Sur y la Liga Árabe. Los países sudamericanos buscan intensificar sus relaciones económicas con los árabes.
Con voz.
El gobierno de Lula en Brasil propone consolidar el mercado común del sur, el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para alcanzar una zona de libre comercio con los países andinos.
De tal forma, los acuerdos que no se plasman con los países industrializados de Occidente ni a nivel global en la Organización Mundial de Comercio aceleraron nexos con la Federación Rusa y el mercado sudafricano en el año 2003. Posteriormente con la India y China en 2004 y Oriente Medio en 2005, con los países árabes por un lado e Israel por el otro.
Por tal razón se realizó hasta el pasado fin de semana en Marrakech, Marruecos, la reunión ministerial preparatoria de la primera cumbre América del Sur, Países Árabes, prevista para el 10 y 11 de mayo en Brasilia. En el encuentro participaron los 12 mandatarios sudamericanos y los 22 de la Liga Árabe.
Al tener la mayor comunidad musulmana en el exterior, con más de 10 millones, Brasil estrecha lazos con la Liga de Estados Árabes, fundada en 1945, y con su secretario general, el egipcio Amor Musa.
El ministro venezolano de Exteriores, Ali Rodríguez, quien presidió junto a sus socios árabes la Organización de Países Exportadores de Petróleo, postuló un modelo complementario de ambas regiones para cooperación económica, cultural y tecnológica, con el fin de reducir las debilidades.
El presidente del Comité del Mercosur, Eduardo Duhalde, regresó de Marruecos para presidir este lunes pasado en Montevideo el 14º aniversario de la creación del bloque sureño. En dicha celebración manifestó la necesidad de crear mercados que no tengan, como el americano y la Unión Europea, subsidios tan escandalosos en los productos agropecuarios.
Mientras, hay que recordar que en la reciente cumbre celebrada en Argel, la Liga Árabe se negó a normalizar relaciones con Israel como proponía Jordania. Sin embargo, lo considerará si el gobierno hebreo devuelve los territorios ocupados en la guerra de 1967.
En las relaciones entre Israel y los países de América del Sur actualmente se vislumbra cierta tensión. El gobierno de Ariel Sharon está molesto, pues el ministro de Exteriores de Brasil, Celso Amorim, omitió a Israel en la gira que el pasado febrero hizo por Medio Oriente y el África Árabe, incluyendo la sede del gobierno palestino en Ramala.
Entre tanto, el ministro de Exteriores argentino visitó este lunes Turquía, donde dialogó con el presidente Ahmet Necdet Sezer y firmó 3 acuerdos sobre cooperación veterinaria, vegetal y cultural. Además, los dos líderes discutieron la cooperación nuclear y espacial entre sus dos países.
La presidenta de turno de Mercosur, Leila Rashid, confirmó en Marruecos que en el mes de julio en la capital de Paraguay, Asunción, podrán firmarse los anexos del acuerdo marco de preferencias arancelarias entre Marruecos y el Mercosur.
Se espera asimismo acuerdos comerciales con Egipto y el Consejo de Cooperación del Golfo.
Esta información pone el punto final a nuestro informativo Con Voz de hoy. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar esta media hora con todos vosotros y, si lo deseáis, nos volveremos a encontrar en la próxima emisión del informativo Con Voz. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.